La plenaria chacotera procede así.
Procede así. Cinta canela y a la cojuela. Y México dice:
Señoras y señores, señoritas y señoritos, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, tomen sus asientos porque estamos a punto de pasar lista aquí en una nueva emisión de La Plenaria Chacotera.
Sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Perdón, pero soy un ñoño y tenía que completar ese famosísimo verso de esa famosísima estrofa de Sor Juana Inés de la Cruz que sale hasta en los billetes de 200. Yo soy Román Villalobos, me acompaña.
Yo soy el Dante.
El Dante, estamos con Alma Gómez en controles, que se acaba de levantar e irse corriendo. Ah, no es cierto. Gracias, Alma. Saludos también al ingeniero Rodrigo Mata, que anda por ahí. A Bertita Veloz, que está llegando también justo en este momento. 403-1413-01800-701-2119. Saludos también a Yajaira Padilla, la directora de esta estación. Estamos contentos porque este programa,
estamos contentos porque contamos con el favor de su atención, porque sí. tuvieron a bien prender a su transistor para sintonizarnos.
Mientras están algunos comiendo, algunos en la hora de la siesta, algunos no nos están escuchando, solo nos tienen como ruido de fondo en lo que se están echando un coyotito. Pero estamos felices porque, bueno, sobre todo porque este programa se escribe solo y siempre pasan cosas interesantes y absurdas de las cuales hablar. Una de ellas es, tiene que ver con el Chicken Little favorito de todos ustedes. Estoy hablando de Ricardo Anaya Cortés.
Ese chico tan rockero, tan rebelde, por eso tenemos precisamente, pusimos Born to be Wild de Steppenwolf de fondo, porque vamos a hablar de este chavo con actitud, ¿no? Del candidato de la chaviza, de la
exacto,
juventud.
De los millennials, la neta del planeta.
¿Esta vez qué pasó con Ricardo Anaya, Román?
Pues el candidato presidencial.
¿Aún no sigue el CISEN?
No sé si lo sigue el CISEN, al parecer sí, yo creo que él ya tiene paranoia y piensa que hasta los aliens lo siguen y lo quieren quitar de la carrera, pero Ricardo Anaya, el candidato de Por México al Frente, que engloba al PAN, al PRD, el Movimiento Ciudadano y a 35 agrupaciones diferentes de dianguistas, no es cierto, pero pues rechaza rendir la declaración ante la PGR por caso de presunto lavado de dinero, y no solo rechaza estas acusaciones, sino que argumenta que la PGR, o sea, que es una lástima que la PGR se preste a este juego que él llama pues como una difamación. O sea, él está diciendo que una instancia de gobierno está actuando en su contra por cuestiones meramente electoreras, lo cual nos hace pensar que hay algo pues de rebelde en Ricardo Anaya. Él se niega a presentar su declaración ante la PGR Pero... ¿No se te hace sospechoso que se niegue?
Híjole, lamentablemente estamos tan, ya en México estamos tan acostumbrados a que alguna de estas personas que luego salen en nombres de investigaciones, sí, no quieran declarar al respecto de manera, pues, pronta, expedita y formal, es decir, frente a la PGR. Ya estamos tan acostumbrados a que no va a rendir cuentas, ya no me sorprende, ¿verdad? Pero bueno, aquí tenemos un audio en donde él llora y, donde él se defiende de las acusaciones que se le hacen a su persona. Así que vamos a escucharlo de la propia boca de Anaya.
Pollito.
Así es, vamos con ello y regresamos.
Hemos venido a entregar este documento dirigido al licenciado Alberto Elías Beltrán, encargado de despacho de la Procuraduría General de la República. Les vamos a entregar copia del documento que nos ha sido recibido y que fue dirigido al licenciado Alberto Elías Beltrán. Este gobierno federal priista usa a la Procuraduría General de la República para dañar a quienes somos sus opositores. Hace 3 días, la PGR emitió un muy ambiguo boletín de prensa para confundir a la opinión pública, dañando mi imagen y buscando favorecer al candidato del PRI. Dolosamente, omitieron señalar que a quien están investigando es a otra persona y no a mí.
Pero sé que no hay derecho a no dejarme vivir.
La PGR se ha prestado a la guerra sucia del PRI. Por estar en curso un proceso electoral y porque los mexicanos tienen derecho a conocer la verdad y yo tengo el derecho a no ser difamado, exijo que con la misma rapidez con la que emitieron un boletín de prensa hace 3 días, sin pretexto alguno, informen a los ciudadanos si después de 5 meses de investigación encontraron algún dato de prueba que implique la comisión de alguna conducta indebida de mi parte. Vengo personalmente a exigirlo porque el que nada debe, nada teme. A las mexicanas y a los mexicanos les digo:
is insulting and unacceptable.
Este gobierno no me va a detener. Vamos con fuerza, vamos con determinación. Juntos, el 1 de julio. Vamos a ganar la presidencia de la República y lograremos el cambio que...
Bueno, nada más yo para decirles por aquí a ustedes, queridos radioescuchas, además de que Ricardo Anaya hace cualquier actividad y hace de ella un acontecimiento y llama a la prensa y la da a conocer y termina mentando que va a ser el próximo presidente... La empresa,
aprovechando, ¿no?
Aprovechando el viaje, la empresa Manhattan Master Plan Development, sociedad de capital variable que compró a Ricardo Anaya una nave industrial en Querétaro, fue declarada como una empresa fantasma definitiva por el sistema de administración tributaria, el SAT. Es decir, esta empresa fue... Básicamente Ricardo Anaya ha incurrido, según estas declaraciones, en lo que pues es una especie de fraude, ¿no?
Claro, y a que no saben quién salió al quite ahí por Anaya.
¿Quién?
Una de las figuras políticas más polémicas, macabras y básicamente un villano de la vida real, el llamado Jefe Diego. Así
órale.
Es. Diego Fernández de Ceballos reaparece en la escena política para aventarse unas declaraciones en las que él tacha de cobardes y tramposos a la PGR y que no se vale lo que se le está haciendo a Anaya, que es una distorsión de los hechos, y casi pues les canta el tiro diciendo que los reta a que la misma PGR a que consigne a Anaya porque él está seguro de que no existen pruebas.
¿Será una ruptura entre el jefe Diego? Porque el jefe Diego era muy amigo de Salinas. El jefe Diego tenían ahí como unas ciertas complicidades con Salinas, aunque él diga que no, que solamente era diplomacia política y demás. Pero realmente...
¿Se veían bien en las fotos juntos?
Realmente se trata de una persecución. ¿Tú crees que realmente el gobierno, a través de Peña Nieto y de sus instituciones, está diciendo, denle a este compa por donde se le pueda dar?
Híjole, no. Aunque, bueno, obviamente pueden existir como estas tendencias a pensar que el hecho de que hasta ahorita le salga algo a Anaya, que bueno, no le sale hasta ahorita, ya su nombre había sonado en algunas uh-huh. otras ocasiones. Pues sí, coincide con una, uno, que va segundo en las encuestas, y dos, uh-huh. que estamos en época electoral. Entonces, pues la PGR ya como quiera dijo que no, ¿verdad? Que, uh-huh. que ellos son ajenos al proceso este electoral, que ellos no se prestan para ese tipo de cosas. Uh-huh. Pues yo quiero darle el beneficio de la duda a la PGR. Y digo, nunca pensé que fuera a decir esa frase en voz alta, pero...
No puede ser, ¿no? Te estás creyendo más o menos en la PGR. No, lo que bien dices es que es extraño y llamativo que siempre en terreno electoral la PGR y otras instancias como la FEPADE, el INE y demás se convierten en guantes, ¿no? Con los cuales se golpean entre sí los candidatos. De repente ya salió que una acusación para no sé quién, que ahora fulanito está implicado en un caso no sé cuál. Cosas que en periodos entre elecciones, ¿no? Rara vez veríamos, ¿no? Y algo que dijo Anaya y a mí me parece cuando menos rescatable es que dijo... ¿por qué tardan tanto en atrapar o en encontrar a los tres exgobernadores del PRI, a los famosos Duarte y a Borge... Y a este mi colaborador o al tipo que fue acusado de corrupción, que lo trajeron desde Estados Unidos, lo encontraron luego. O sea, ahí hay unas cosas pues llamativas, al menos en cuanto a las formas, ¿no? Dijo el candidato, es decir, Anaya, cuando vendemos un terreno, un coche o una casa, no podemos saber de dónde obtiene el dinero quién nos está comprando. ¿Cómo me pagó a mí la bodega el arquitecto Juan Carlos Reyes a través de la empresa Manhattan Master Plant? Pues con tres transferencias bancarias completamente transparentes provenientes de una cuenta del Banco del Bajío. A través de un video dijo que todo esto es un caso de guerra sucia, que el PRI quiere engañar a la gente, que son puras mentiras lo que ha dicho el PRI en los últimos días. Pero lo cierto, y déjame, esto es algo que quiero comentar y que quiero que quede pues sentado en estos registros, es que la semana pasada, digamos que ha sido la peor semana en lo que va de la campaña, las precampañas para Ricardo Anaya, porque estas acusaciones y estos dimes y diretes le han pegado a Ricardo Anaya en las encuestas, en las preferencias, y su campaña, pues como que va un poquito, empieza a ir a la baja, ¿eh?
Dios mío, esa sí no la vi venir.
Sí, sería pues lógico que tú sabes que los partidos políticos en México son muy buenos para crear mentiras y que se conviertan en verdades, ¿no? Mediante la repetición.
Los mexicanos en sí mismos somos buenos para crear mentiras que luego se convierten en verdades.
Entonces, si el PRI utiliza...
De hecho, vamos a hablar algo parecido en el siguiente bloque.
Sí, de hecho, el PRI sí utiliza esta campaña de retórica de decir que Anaya es corrupto y engrandecer esta noticia, más allá del resultado, porque tú sabes bien que la gente no lee a detalle las cosas, ¿no? Entonces, ¿sí? Si escuchan un titular o se escuchan en la televisión o en la radio que dicen que Anaya es corrupto, se van a quedar con eso, ¿no? Y los detalles, que si fue una acusación, que si hubo veracidad, que si no sé qué, esos se les van a perder. Entonces la gente se va a quedar con Anaya es corrupto, lo cual a mí me parece que es una victoria para el partido en el poder, ¿no? Y que les aventaja, porque al final de cuentas se están peleando el segundo lugar. Anaya y Mitch
sí,
están peleando
de alguna forma, el segundo sí, lugar. Aunque suene triste, la diferencia ahorita que les lleva Andrés Manuel López Obrador en cuanto a la ventaja, pues es considerable, ¿no? Uh-huh. Pero, pues bueno, a ver, a la larga, a ver qué tanto le pega a Anaya este tipo de declaraciones, a ver si logra salir inerme
del lodazal. Y a ver quién logra capitalizar los votos que se la vayan a ir a Anaya, ¿no?
Sí, por ahí señalaban que muchos de esos votos le estaban beneficiando a Margarita Zavala.
Ah, sí, de hecho me parece que en una entrevista para un conocido medio de televisión nacional Por ahí Carlos López de Mola mencionó que los votos de moda. Mencionó que los votos que se le iban a Naya se iban con Margarita y viceversa, ¿no? Ajá. Ella dijo que no, pero bueno, vamos a hablar después de Margarita Zavala, pero por lo pronto nosotros tenemos que hacer una pausa. Les recordamos los teléfonos 403-1413, también 01800-701-2119. Llámenos, queremos conocer su opinión. Ricardo Anaya, ¿será corrupto como dice el PRI o será transparente como dice él mismo? Díganoslo a través de los teléfonos. Ya volvemos después de esta pausa.
No.
Porque vivos se los llevaron.
Aunque lo parezca, todavía no es la hora del bailongo. Estamos de regreso en la plenaria chacotera.
Bueno, ya estamos de vuelta aquí en el búnker jocoso de la información salerosa, es decir, la planaria chacotera.
Les recordamos 403-1413, también el 01800-701-2119, los teléfonos a su disposición para que nos llame y nos dé sus comentarios, sus opiniones, quejas, sugerencias, nos cuente sus sueños, metas y aspiraciones en la vida. Una inspiración en la vida que tiene Vicente Fox Quesada, expresidente de México, es conservar su pensión. Y lo decimos porque ya más de alguna vez usted habrá visto en redes sociales o ha escuchado que hay una petición en change.org, la página...
Inclusive es una promesa de campaña.
Exacto, una promesa de campaña de Andrés Manuel López Obrador. Habrá escuchado que hay una petición por parte de la ciudadanía que ya tiene 75 mil firmas aproximadamente, para quitarle la pensión a los expresidentes. El tema es polémico en sí mismo porque al parecer no está escrito en ninguna parte de la Constitución que los expresidentes deben de recibir.
Efectivamente no es algo constitucional.
Esta pensión más bien es como una especie de algo de facto.
Vamos a desglosar todo eso. Precisamente aquí nos vamos a desenfundar la espada flamígera de la verdad. Porque hay muchas aristas en el tema y hay muchos malentendidos. Allí además hay muchas mentiras con respecto al tema. Entonces, me gustaría que primero escucháramos a Vicente Fox. Generalmente ustedes saben que nosotros le ponemos un poco de nuestra picardía a los audios.
Claro.
La verdad es que este lo dejamos intacto porque ya es ridículo e irrisorio por sí mismo.
Vicente Fox lo es, ¿no?
Vicente Fox siendo Vicente Fox. Así que vamos a ver qué piensa Vicente Fox sobre su pensión como expresidente y regresamos.
Nuestro país a subir, a mejorar los sueldos.
¿A subir a dónde?
A subir los sueldos en México.
Ojalá y sí, porque la otra manera es lo que ya está sucediendo aquí en Guanajuato, que cuando hay pleno empleo los salarios suben. Tú sabes que en el campo guanajuatense ya estamos pagando salarios inclusive arriba de lo que se paga en la línea de producción de General Motors. Entonces, un camino es pleno empleo, y el otro camino es sí que por decreto que se haga que suba el salario mínimo.
Licenciado, ¿hay una intención de que se pueda los presidentes queden la pensión, dejen de tener una pensión? ¿Usted qué opina al respecto?
Que Lupitos está mareado. Primero no va a llegar a ser presidente. Entonces sus mafufadas no van a funcionar. Nada de que me va a quitar la pensión. Yo la pensión la necesito, de eso vivo. Todo lo demás que tengo está metido en fundaciones, en tarea social. Y lo hago con muchísimo gusto. Así que, Lopitos, primero...
Ni a usted ni a ninguno de los presidentes.
No debe de ser. Todos los países, a todos los presidentes tienen una pensión. Con eso se evita de alguna manera que roben, asegurándoles que tengan un final de vida decente. Entonces yo creo que es muy justo que se haga y que se siga haciendo.
¿Considera que Márquez tiene lo necesario para ser candidato a presidente de la República?
Maestro. No vas a ser presidente, Lopitos, de ninguna manera. No sigas engañando a la gente. No sigas como falso profeta. No sigas pensando y proponiendo que tú vas a remediar todos los males de México. No sigas atacando a las instituciones. Piensa. Piensa en tu retiro mejor.
Órale, al final se puso medio ya...
Sí, no, ya se le andaba, le andaba tronando la tacha a Vicente Fox. Sí estaba poniendo un poco fúrico. ¿Y todo esto a qué viene? Pues resulta que la legisladora de Movimiento Ciudadano, Verónica Delgadillo, diputada, hizo una petición en change.org, que es una página precisamente para como hacer peticiones. Uh-huh. 75,000 firmas que ella entregó precisamente en la residencia oficial de Los Pinos. Uh-huh. Dice que habla de inconstitucionalidad e ilegalidad, que los presidentes no pueden auto-otorgarse pensión ni utilizar elementos del ejército para su seguridad personal y familiar. Ese último punto no tiene nada que ver con la pensión, pues ahí es lo que ella pide, ¿no?
Claro.
Bueno, vamos a desmenuzar un poquito este tema, porque como decía, creo que hay varios mitos al respecto. Uh-huh. De entrada... 75,000 personas, aunque sí son muchísimas, creo que son menos de las que caben en el Estadio Azteca, ¿no?
Sí, en el Estadio Azteca caben unas 100,000 personas.
Entonces, bueno, no representa ni siquiera el 1% de la población de México. Uh-huh. Sí es significativo, claro, obviamente hay muchas personas que no están a favor de estas pensiones, pero vamos a, con los datos en la mano, hablar de las pensiones. Todo esto cortesía de la licenciada Carla Erika Ureña, quien nos hace el favor de desentrañar punto por punto este tema de las pensiones para que, bueno, no se preste a malinterpretaciones. Como decíamos, hay una propuesta por parte de Andrés Manuel López Obrador de eliminar estas pensiones. Uh-huh. De entrada, vamos con los hechos. Las pensiones de los expresidentes, y esto dice Carla Erika Ureña, no pueden ser eliminadas. Ninguna ley o modificación de las mismas se puede aplicar de forma retroactiva. Uh-huh. Es decir, es una ley que ya sucedió. Uh-huh. En todo caso, si hubiera una nueva modificación a esta ley, no afectaría a
los expresidentes.
Exacto. Entonces, no habría forma legal de quitar estas pensiones a los que ya la reciben. Uh-huh. Inclusive, Enrique Peña Nieto todavía tendría acceso a esta pensión.
Claro.
Segundo, ni Ernesto Zedillo ni Carlos Salinas de Gortari reciben pensión. Ellos renunciaron a su pensión desde el día uno. Uh-huh. Y, para que luego no se vayan con la finta ni los engañen con estos datos. Uh-huh. Y tampoco han hecho uso nunca del seguro médico de gastos mayores que uh-huh. viene junto con la pensión. Uh-huh. Con respecto a nuestro dipsómano favorito, es decir...
Felipe Sagrado Corazón de Jesús Calderón. ¿Mi esposa?
Felipe Calderón. Él dona su pensión íntegra a una fundación que lucha contra el cáncer. Niños con cáncer, ¿eh? Uh-huh. O sea, y esto lo pueden buscar. Esto no me lo crean. Claro. Búsquenlo.
Hay una declaración por ahí.
Sí, claro. Video. Están los datos en internet. Esta fundación se llama Aquí Nadie Se Rinde. Para que ustedes, si quieren checarlo, vayan y no se crean de lo primero que les venimos y les decimos aquí. Uh-huh. Hasta el momento, solo los expresidentes Luis Echeverría y Vicente Fox conservan la pensión. Ya acabamos de escuchar a...
Fox dijo que la Fox, necesita, que la necesita.
Que no le pueden, que... ¿Cómo? Que de ahí vive, ¿no?
Y Luis Echeverría, pues, la recibe de Sasha Montenegro, ¿no?
No, Luis Echeverría está vivo todavía.
Ah, Luis Echeverría, es cierto.
No, al revés. Sasha Montenegro recibe, a título de viuda, la pensión de José López Portillo. Y equivale al 50% del sueldo que él percibía en su primer año como presidente. Lo mismo con la señora Paloma Cordero, que es viuda de Miguel de la Madrid. Uh-huh. Ok, aquí hay unos datos interesantes. Las pensiones de los expresidentes se establecieron de acuerdo a acuerdos emitidos por los gobiernos de Miguel de la Madrid, que señalan que los exmandatarios deben de recibir una pensión equivalente al salario de un secretario de Estado. Uh-huh. De acuerdo, estos acuerdos presidenciales establecidos por Luis Echeverría y Miguel de la Madrid establecen también que los exmandatarios podrán tener hasta 103 empleados a su servicio. Creo que por ahí va lo de la seguridad y esto, ¿no? Porque dice que pueden ser auxiliares o miembros del Estado Mayor Presidencial. Uh-huh. Aquí hay, por ejemplo, mira, varios expertos en derecho constitucional coinciden en señalar que la eliminación de las pensiones vitalicias es posible por ser un asunto de voluntad política, derogar acuerdos y regular en el Congreso, que es quien aprueba actualmente el presupuesto de egresos. Uh-huh. Pero, y aquí viene el gran pero, sin embargo, de llegarse a ese acuerdo, sería para modificar lo actual, uh-huh, o incluso eliminar la figura de la pensión, uh-huh, y a los exmandatarios, pero esta no puede aplicarse de forma retroactiva y ningún presidente anterior a Enrique Peña Nieto. Es decir, lo que se propone no se puede hacer.
No se puede hacer.
No es posible legalmente.
Solo que... O sea, solo si, por ejemplo, Andrés Manuel quisiera renunciar a su pensión, efectivamente, eso sí lo podría hacer.
Y pudiera... Y,
modificarlo en lo sucesivo. Pero sí, ya no se puede cambiar a los que ya la están recibiendo.
Exacto. Ni siquiera a Enrique Peña Nieto se le podría retirar la pensión. Porque, como dije, no se puede aplicar en carácter de retroactivo. Uh-huh. Entonces, esto nos viene a... Es un ejemplo claro de algo como muy muy representativo de...
Sí.
¿Qué sucede con estas propuestas, pues tan, no sé, son las que mueven a la gente? Porque
puro y duro populismo.
Sí, claro, o sea, uh-huh, al final de cuentas, mucha gente se está yendo con la finta sin siquiera ponerse a leer esto. Yo cuando lo leí es como de, yo no lo sabía, o sea.
Exacto.
Y luego me puse a investigar los datos y efectivamente, o sea, yo no sabía, por ejemplo, que solamente había 3 presidentes que recibían la, bueno, 4 contando a las, 5 contando a las viudas, uh-huh, que recibían las pensiones. No sabía que había quien había renunciado a ellas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque de repente uno también se deja llevar
por la idea, ¿no? Y eso es algo muy importante. La lección de hoy, la moraleja de toda esta fábula es que tenemos que aprender a verificar esa información, porque si nos dejamos llevar por lo que se dice de que todos los expresidentes son unos zánganos que viven de la... pues de las pensiones, pues no es verdad. Hay algunos que tienen, Zedillo creo que me parece que es, bueno, trabajó en el Fondo Monetario Internacional, bueno, uh-huh, y en algunas otras instituciones, es profesor, bla, bla, bla.
Que por cierto, los memes de
Felipe Calderón dando clases son buenísimos.
Son muy chistosos. Son muy buenos.
Bueno, solo para que lo sepan, la pensión de los expresidentes es aproximadamente unos 205,000 pesos mensuales.
Que sigue siendo mucho.
$10,956 al mes. Y eso es lo que, pues al parecer, solamente Vicente Fox, de los que están vivos, Vicente Fox, Luis Echeverría y las viudas, es el monto que reciben. Y pues sí está bastante choncho, $205,000.
Sí, no, sigue siendo mucho, o sea...
$5,000 pesos, perdón.
A lo mejor si lograra reducirse a lo mejor el monto, eso estaría padre. El problema es que lo que se... O sea, el fundamento que se utiliza para prometer esto es, le vamos
a quitar
a los que ya viven del Estado. Ojo, sí, pues esa es la parte que a mucha gente le llama la atención.
No se puede, señores y señores, no hagan caso. Dice Andrés Manuel que sí, pero... Tampoco, ni siquiera puede bajarle el sueldo a los ministros, y eso también es algo que había dicho que iba a hacer.
Ah, también.
Pero bueno, nos llamó Rodrigo Rodríguez, dice, todo es estrategia del PRI y del PAN, ya que son iguales, y me gusta mucho su programa, saludos, los escucho todos los días, muchas gracias Rodrigo.
Pues
saludos. Sí, es la mafia del poder la que le llama López Obrador, no dudamos de que se estén por ahí pues trabajando en algún circo conjunto. Pero nosotros tenemos que hacer una pausa. Recuerda que nos puede llamar al 403-1413 o al 01800-701-2119. Llámenos, déjenos sus comentarios y volveremos después de este corte.
No.
Porque vivos se los llevaron.
Aunque lo parezca, todavía no es la hora del bailongo. Estamos de regreso en la plenaria chacotera.
Del olvido no ha partido, no condenemos al naufragio lo vivido, por nuestro amor, por nuestro ayer, yo te lo pido. Espera, aún me quedan en las manos primaveras para colmarte de caricias todas nuevas.
Acabo de hacer un oso muy vergonzoso. ¿Dónde estamos, Dante?
Estamos en el programa que México no necesita, pero es el que se merece. Estamos en la plenaria chacotera.
Ay, perdón a todos ustedes. No me acordaba del intro de esta canción, maldita sea.
Estamos escuchando de fondo La Nave del Olvido. La Nave del Olvido. Porque precisamente en este bloque vamos a hablar de otro de nuestros borrachos favoritos.
Un hombre que, recordemos, por puntadas... Como... Ay, bueno, tuvo muchas, pero sobre todo...
Casarse con Margarita Zavala.
Casarse con Margarita Zavala.
Vamos a hablar de Felipe Calderón.
Y de Margarita Zavala.
Por cierto, ¿tenías una llamada?
Todavía no la tenemos.
Es que nos acaban de enviar llegó un comentario muy interesante con respecto al tema anterior. Ajá. Acabo de encontrar justo una respuesta. Entonces, uh-huh. Ahorita recuérdame eso porque sí encontré un comentario con respecto uh-huh. a eso. Pero ¿por qué vamos a hablar de Felipe Calderón de nuevo, Román?
Porque a Margarita Zavala en una entrevista en Televisión Abierta se le ocurrió decir...
A Margarita Zavala, millón de firmas.
Exacto, que tiene 1,000,000 de firmas, que es la verdadera independiente, la verdadera opción.
Hacemos este chiste sobre el millón porque se le ha pasado...
Presumiendo.
Exacto.
1,000,000 de firmas.
Sí.
Dijo... Que, bueno, me parece que tenemos por ahí las declaraciones de Margarita Zavala. Vamos a escucharla porque me parece que es importante que podamos dimensionar las barbaridades que dice esta mujer. Vamos a escuchar a Margarita Zavala y volvemos.
De combatir con valentía al crimen.
¿Le parece acertada la estrategia de guerra contra el crimen organizado? Que partió de la presidencia de...
Mira, lo que tiene ahorita al país... Lo que tiene ahorita el país es precisamente, como está en los niveles de violencia que tenemos, es el abandono absoluto de las instituciones de policía y de justicia. Y yo sí te voy a decir, yo tengo una estrategia que obviamente tendrá sus diferencias respecto al 2006, porque ya pasaron 12 años. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahorita? Reestructurar la administración pública, fortalecer la policía, reestructurar la administración pública para sacar la policía que me la escondieron en Gobernación. ¿Tú a saber para qué? Fortalecer la policía federal en control de confianza, en capacitación, crear un sistema nacional de policía. Y sí, te digo una cosa, yo voy a tener la mejor policía y los mejores ministerios públicos. ¿Te crees la Lo voy a construir, la mejor policía, el mejor ministerio, los mejores ministerios públicos, que hay que hablar también de ello. Que haya tenido México. Y vamos a enfrentar al crimen.
Estábamos hablando hace un rato de que se parece muchísimo su voz a la de Verónica Castro. Pero
sí,
bueno.
Es muy parecida.
El caso es que al menos Verónica Castro se aventaba una que otra puntada. Esa mujer da risa, pero porque dice unas barbaridades.
Básicamente dice que, ¿qué?
Que no hay ninguna evidencia que señale que la estrategia contra el crimen organizado en la administración de Felipe Calderón influyera en el incremento de la violencia. O sea, yo como les decía antes, es como si dice que hay un montón de avispas, pero su marido no tuvo la culpa por haberle pegado al avispero, que tiene que ver con otra cosa. Es como, sí le pegó al avispero, pero no es su culpa, ¿no? Tiene el argumento de que esta administración no... aprovechó, digamos, la inercia y no se metió a regularizar las policías, no se metió a limpiar el Ministerio Público, no se profesionalizaron los cuerpos policíacos y no hubo crecimiento en el tema del combate a la inseguridad.
¿Recuerda la guerra contra el narco?
Exactamente.
Nadie.
Más bien, se prefirió este rollo de sacar al ejército a las calles, de usarlo en la guerra contra el narcotráfico. Ahí me parece que, bueno, es que es cierto, luego está esta cuestión de la ley de seguridad interior, con la cual pues se pretende limpiar este bache, es decir, esconder el hecho de que la policía es deficiente aquí en cualquier parte del país y seguir utilizando el ejército en tareas de seguridad pública. Lo que es verdad es que tampoco puede plantarse decir que no hubo un incremento de la violencia con Felipe Calderón porque sencillamente no es verdad, ¿no?
Sí, básicamente, algo le debemos de reconocer a Margarita Zavala, que es básicamente la capacidad que tiene para esquivar ese tipo de preguntas, porque, bien, ella no contesta directamente la pregunta.
No.
Ella dice que asume que la violencia actual en México uh-huh, uh-huh. es culpa de las instituciones, lo cual, analizando la frase, pues sí, es cierto. O sea, es una verdad a medias.
Ajá,
porque sí, efectivamente, la violencia actual sí tiene mucho que ver con las instituciones actuales. Pero es algo que venimos arrastrando precisamente desde de una estrategia que se sabe fallida desde el día uno. O sea, sí, de sí, sí. Que le tengas que poner a una estrategia el nombre de guerra en contra de algo.
Ajá.
O sea, ya te habla como de algo que no va a salir bien.
Mira, hay una cuestión. Felipe Calderón efectivamente le pegó al avispero. Durante su administración estuvo tratando de ver cómo rayos hacía para contener la violencia que acababa de despegar y que acababa de provocar. Pero entonces llegó el fin de su administración, entonces le dio el palo con el que le pegó el avispero a Enrique Peña Nieto y le dijo, no, pues ya es tu bronca, tú hazte cargo de esto porque al final de cuentas ya empieza tu gobierno. Y es cierto que Enrique Peña Nieto no, o sea, en un gobierno plagado de corrupción, de impunidad, de ineficiencia y demás, pues no hizo sus cosas sustanciales para contener estos problemas de violencia y la violencia incrementó. Eso es verdad. Pero lo cierto es que sí, la violencia fuerte, y ustedes lo pueden constatar aquí en Lagos de Moreno, en Jalisco, en cualquier parte, comenzó durante el sexenio de Felipe Calderón. ¿Por qué? Pues porque él implementó esta estrategia de lucha frontal contra el crimen organizado. Eso es innegable y lo sabe el mexicano de a pie, ¿no?
Uh-huh. Sí,
tú le puedes preguntar cuándo empezó los problemas de violencia y te van a mencionar.
Van a señalar a Felipe Calderón.
2006, 2007, 2008, 2009 o 2010, ¿no? Cualquiera de esos años que fue los que experimentamos un incremento en los índices de violencia. Entonces, Margarita Zavala dice que va a tener la mejor policía y los mejores ministerios públicos. ¿Really?
Sí, o sea que no dice cómo tampoco, ¿verdad?
No, exactamente. Lo acusan de populista en Andrés Manuel y básicamente incurren
en las mismas prácticas que ellos critican. Pero sí, o sea, aquí lo interesante sería esta visión tan peculiar y mágica que tiene Margarita Zavala con respecto a lo que va a hacer o cómo lo va a lograr. Sí, vamos a reconocer que este sexenio fue más violento, que se percibe un malestar general que obviamente, si bien no lo generó Enrique Peña Nieto, como dice Román, pues sí, no lo venimos cargando desde el sexenio de Calderón. Y pues bueno, además, no, o sea, ¿qué más iba a decir? Digo, a final de cuentas... No sé, es que creo que el estigma más grande, así como hablábamos en el programa pasado de que a La Bastida no le ganó Fox, que le ganó Cedillo y que posiblemente a Mitt le vaya a pasar lo mismo, pues ya de entrada la carrera de política de Margarita Zavala va a cargar siempre
con el lastre de Felipe Calderón. Y bueno, también con el lastre de sus propias declaraciones, como la que dice: en mi equipo hay mujeres, hombres, hay homosexuales que además son parte de mi equipo y me honran con su amistad. Yo soy una mujer que soy católica, que tengo valores cristianos, que estoy orgullosa de ello y que para mí el matrimonio es entre hombre y mujer. Y para caminar todos podemos pensar en otras figuras respetando el derecho a vivir con quien se quiera. Dijo estar...
El comentario un poquito homofóbico, pero disfrazado,
sí,
¿no?
Sí. Dijo también estar a favor de la legalización de la marihuana, con fines médicos y científicos, nunca como un uso recreativo, pero se mantendrá al pendiente de las discusiones internacionales.
Pero no hay bronca cuando Felipe se echa sus cubitas.
Exactamente.
Me da mucha risa el meme ese de ¿qué es derecho? Derecho sin agua.
Derecho sin hielo. Agua, sin hielo, sin refresco, ¿no?
Sin refresco.
Y bueno, también en esa misma entrevista con Carlos Loret le preguntaron que cuál era lo que le diferenciaba de otros candidatos. Ella dijo: el estilo de hacer las cosas. Mira, está ahí porque Peña lo puso, Ricardo Anaya porque Dante y Barrales. Dante y Barrales lo pusieron y también él se puso. Y López Obrador porque él se autonombró y dijo que a ella la había elegido la ciudadanía.
El millón de personas que le regalaron.
El millón de personas que básicamente es el 1% de la población.
Sí, más o menos.
Recordemos que vivimos en un país de 120 millones de personas.
120, 130.
¿Cómo podemos vivir tantos tan cerca unos de otros? No lo sé. Tenemos un par de llamadas. Nos llamó Mari Rodríguez, dice: si se legisla con carácter retroactivo, sí se les puede quitar la pensión. El problema es que la mayoría, en ese caso, son del PRI.
Fíjate, saludos. Saludos a Mari Rodríguez, gracias por seguir.
Gracias por la llamada.
El programa. Con respecto a eso, esa fue la que me llamó la atención. Curiosamente, la pensión de los el asunto de las pensiones no está en la Constitución, pero ¿saben qué sí está en la Constitución?
¿Qué?
El principio de ¿cómo se llama?
Por ahí tenías el nombre.
De el principio de retroactividad, de irretroactividad. No puedes no se le puede dar carácter retroactivo en prejuicio de ninguna persona a ninguna ley.
Ups.
Es decir, no se puede legislar una ley con carácter retroactivo. Y eso está en la Constitución.
Ups, eso sí está en la Constitución, no lo de las pensiones. Pues ahí está la investigación que hizo el Dante.
Y si no, de todos modos, o sea, como si no pudieran ampararse, ¿no?
Exacto, ya sabemos que México es el país del amparo, que el que creó esta figura jurídica, y así que pues ahí tenemos esta respuesta. También nos llamó Francisco Ortiz, dice que repitamos por favor cuánto es lo de la pensión, pero se pregunta por qué Fox no alcanzó a llenar sus años de presidencia, Roma? Y si se siente pobre. Son 205,000 pesos. Mensuales, la pensión de los expresidentes en es un aproximado, pero sí son 205,000 pesos mensuales. ¡Ay, no más!
Pero bueno.
Dice Vox que sí la necesita, que no le ajusta, pero bueno. Vamos a hacer una última pausa. Llámenos 403-1413 o 01800-701-2119. Volvemos.
¡Corran! ¡No queda mucho tiempo! No, es que en verdad ya no queda mucho tiempo. La plenaria chacotera está de regreso.
El disparate. Porque lo absurdo,
de alguna forma,
también es noticia.
Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle.
Pues ya estamos de vuelta aquí en el último bloque de la hora más andunguera del espacio hertziano, es decir, la plenaria chacotera.
Nosotros, 403-1413, 01800-701-2119. ¿Qué tenemos por ahí?
Bueno, estamos, ya saben, en el disparate, en el espacio de nuestro programa que dedicamos a las noticias aún más absurdas.
Exactamente.
Y tenemos por ahí una nota que hemos titulado Gabardinas de la Mente.
Es Gabardinas decir, de la Mente.
Chaquetas mentales.
Gabardinas de la Mente.
Gabardinas del pensamiento. Bueno, resulta que el pasado 24 de febrero, que conmemoramos el Día de la Bandera durante una ceremonia oficial de izado de la misma, pues tuvieron por ahí los militares una pifia. Y pues resulta que la bandera se hizo al revés.
Sí, en el evento oficial donde estaba Enrique Peña Nieto.
Efectivamente, por ahí debe estar el video en el que ustedes pueden apreciar la cara de sonso que se le quedó a Peña Nieto a la hora de que vio la bandera al revés. Yo creo que ahí él estaba así como que trágame tierra. Uh-huh. Pero bueno, aquí ¿qué es lo curioso? Que no faltó mucho tiempo antes de que empezaran a surgir las teorías de conspiración.
Sí.
Si bien a muchos... teóricos de este tipo de asuntos, se les hizo fácil decir que la bandera tenía al revés significaba un llamado de auxilio, insubordinación, lo que tú quieras. Según yo recuerdo, en The Big Bang Theory, cuando Sheldon ponía la bandera al revés significaba desastre. Entonces, sí, sí. Cada quien le dio
la interpretación que quiso.
Sí,
y demás.
Inclusive hubo en redes una imagen que empezó a circular con tres banderas puestas al revés, que decía que también en Colima y en Aguascalientes y bla, bla.
Eso fue hace algún tiempo.
Efectivamente, eso fue en el 2006. Uh-huh. En Colima fue en el 2006. Uh-huh. Fue un accidente, estuvo por ahí, estuvo una hora así, antes de que se dieran cuenta y la quitaran y la volvieran a poner bien. Uh-huh. Pero no faltó quien ya empezara a circular esta imagen, que los militares estaban en su insubordinación, que también hubo quien dijo que estaban despertando y querían votar por AMLO, sé. Es decir, somos buenos para buscarle tres pies al gato, para buscarle peras al olmo, pero nada que temer, fue un error humano. El año pasado también tuvimos la pifia esta de que se rasgó la bandera. Honestamente ya el problema es ese, ¿no? Que ya estamos en una posición tan chistosa, por llamarle de alguna forma, ¿sí? Como tan desesperante que ya
cualquier todo cuadra, cualquier, ¿no? Cualquier hecho resulta terriblemente simbólico.
Así es. Y en esta nota que hemos titulado Espada del Augurio, déjame ver más allá de lo evidente, resulta que dice Meade, José Antonio Meade, que su vitiligo le da personalidad. Él dice que si lo peor que le pueden decir es que se parece a Leono, que va por buen camino. O sea,
otra vez. Y esa es una declaración que pretende ser inspiradora, chistosa.
Chistosa, supongo, de alguna manera, ¿no?
Cool, chavo de onda.
Trata de verse como chavo de onda, digo, a pesar de que la mayor parte de los que vimos los Thundercats ya rozamos de los 30 o de los para arriba. Pero sí, ¿no? Es curioso. ¿Sabes qué? El otro día me saltaba mucho cuando hubo esta situación en la que mucha gente se molestó con Ochoa por llamar prietos a los priistas que se pasaban a Morena.
¿Sí?
Y la cantidad de arena que se levantó, las tormentas y los ríos de tinta que corrieron. Uh-huh. Y por ahí comentábamos, ¿no? Que mucha gente que se quejaba de estas declaraciones de Ochoa, esa es la misma gente que luego hace
chistes
bromas.
De la enfermedad de...
Exacto, sobre la enfermedad de Meade. Aquí en la planada chacotera no nos vamos a ir por el chiste fácil. Aunque casi siempre
podría
lo hacemos.
Ser, ¿no?
Pero no, la verdad es que luego burlarse de alguien por ese tipo de condiciones médicas
sí,
no se
ya,
hace
ya,
padre,
ya
¿no?
Pasó, ya.
No estamos en la secundaria, entonces... Pero sí nos podemos burlar de gente que tiene esta capacidad para... Pues no sé, hacernos reír de forma involuntaria.
Involuntaria. Es
que resulta que los agregados... De esta contienda, es decir, los candidatos independientes, pues al menos los tres más importantes, porque ya no vamos a contar para nada a ¿cómo se llama este? A Pedro Ferriz.
Pedro Ferriz de Con.
Es decir, Jaime Rodríguez el Blanco, Margarita Zavala y Ríos Peter, el Jaguar Ríos Peter.
El Jaguar Ríos Peter.
Pues presentaron miles de firmas inexistentes.
¡Órale!
A pesar de que sí cumplieron, bueno, no sé si Ríos Peter cumplió, creo que Ríos Peter cumplió con la dispersión, pero no sé si con en la cantidad de firmas. Uh-huh. A pesar de que sí se cumplió, hay miles de firmas que aún se tienen que validar, es decir, pues pasó lo que sabíamos que iba a pasar.
Firmas falsas, señoras y señores, y así quieren ser presidentes de México.
Mira, por ejemplo, dice, el Bronco registró 2,034,432 firmas, de las cuales solo se encontraron en la lista nominal 1,200,900. Es decir, habría casi 1,000,000 de firmas inexistentes.
Ay, no más.
Ay, no más, ¿eh? Casi la mitad. Margarita Zavala presentó 1,578,762 firmas, de las cuales se validaron 1,067,000, es decir que 511,582 firmas no han sido encontradas por ningún lado.
Ah, caray. ¿Y luego?
Y último, Armando Ríos Peter presentó 1,000,000 de firmas, 1,765,728 firmas. Uh-huh. Se han verificado 1,159,000, es decir, 600,000 firmas que tampoco sabemos de dónde salieron. En los tres casos cumplieron con la dispersión geográfica. Es decir, fíjate, yo esto no me había saltado hasta ahorita. Armando Ríos Peter también está hasta el momento en la carrera por la
presidencia
de la República. Órale. Al menos de manera legal, porque no conozco a nadie que vaya a votar por él.
Yo ni siquiera, yo lo he visto dos veces una foto de Ríos Peter en mi vida y ya se me olvidó cómo es.
Era el que en su momento dijo que habría que aliarse los independientes en un frente común.
Uh-huh.
Porque obviamente es el que menos firmas tiene. Bueno, claro. Sin contar obviamente a Pedro Ferriz de Con y a Marichuy, quien sabemos que su lucha es más simbólica que fáctica.
Aunque fíjate que estaba leyendo ahorita que el 90% de las firmas que presentó Marichuy, si bien no son suficientes, son legítimas.
Uh-huh.
Y de todos los contendientes, sí, claro. Fue la que presentó un mayor porcentaje de firmas legítimas en comparación de firmas pues que no comprobables.
¿Y qué es lo que tiene ella que no tienen los otros candidatos? Pues precisamente ella lo que no tiene es un aparato político como el que tienen los otros independientes.
Uh-huh.
Es decir, obviamente, como decíamos, Margarita Zavala tiene el apoyo de Felipe Calderón.
Claro.
El Bronco, pues, tiene el apoyo del norte.
Uh-huh.
Ríos Peter tiene una familia grande.
No sabemos. No nos lo explicamos. Nosotros ya nos tenemos que despedir. Le agradecemos muchísimo el favor de su atención. Ya Orlando nos está amenazando con la palita que dice salida. Ya tenemos que dejar este espacio. Gracias por habernos acompañado durante una hora.
Muchas gracias.
Buen provecho a todos los que estén comiendo o vayan a empezar a comer apenas. Inviten. Gracias. Nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 3 de la tarde. Bye. Nos
vemos. Saludos a Pau.
Adiós.
¡Hey, familia! Se levanta la sesión. Nos vemos en el próximo chacoteo. ¡Ajo!
¿Dónde está este hombre que dice que vive para siempre? ¿En dónde está? ¿En dónde está este hombre? ¿Sobrevivientes?